Segunda de Timoteo 1:5, en el nombre de Jesucristo, leamos juntos, digan, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, me hago memoria, traigo memoria, recuerdo, digan, la fe no fingida que hay en ti, la cual, digan, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Digan conmigo, madres progenitoras de la fe. Amén. Madres, las progenitoras de la fe. Digan conmigo, madres progenitoras de la fe. Y si a usted le preguntan, a una mamá o a cualquier persona aquí en el santuario le preguntan, ¿qué significa ser madre? ¿Cómo usted definiría una madre? Responsabilidad, perfecto. ¿Qué simboliza para usted una madre? ¿Qué representa cuando dice madre? ¿Qué viene a su mente? Responsabilidad es una cosa. Esfuerzo, amor, es otra definición de una madre. Y la mamá, cuando aún está cansada, puede estar enferma, pero si sus hijos necesitan algo, ella se levanta a la madrugada, a la hora que sea, y está ahí. El padre no, el padre que trae la ambulancia cuando está enfermo. Poco más débil. Sí, porque el hecho de que la mamá puede tener babies, olvídese, es una cosa grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, una madre, aunque esté enferma, esté cansada emocionalmente, esté sufriendo, si su niño, su niña, su hijo están en una situación o necesita algo, no importa la hora del día, la hora que sea, la madrugada, ella se levanta y está ahí. No es lo mismo con nosotros los padres. Nosotros un dolor de cabeza y ya no nos queremos levantar todos 3 días. Es diferente. Gracias a Dios que Dios hizo a las mujeres de esa manera. ¿Saben por qué son así, no? Porque Dios las hizo del hueso, del hombre. Amén. Y a nosotros, pues nos hizo de la tierra, se nos quebramos rápido. Dios bendiga a las damas en este día. Sí, la mujer, pues, la madre simboliza esfuerzo, simboliza trabajo, pero como dijo la hermana ahí, simboliza amor. Y realmente, hermanos, el amor de una madre es el amor, lo que ella siente por sus hijos es el amor que se parece más a lo que Dios siente por nosotros. Amén. Ni siquiera el amor del papá se parece tanto. Uno como padre ama a sus hijos, pero no puede sentir eso que siente la mamá. Lo que la madre siente por los hijos, ese amor incondicional y determinado que es su hijo, su hija, esa cosa, ese amor de una madre a sus hijos es único. Y es el amor que la Biblia compara, el amor de una madre, con el amor de Dios por nosotros. En Isaías 49, verso 14, 15, la Biblia dice así, pero Sión dijo, es decir, el pueblo de Dios dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y el Señor pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, la mujer nunca se va a olvidar de lo que dio a luz. Nunca se va a olvidar de aquel bebé, de aquel bebé que tuvo en su vientre. Nunca, imposible. Pero dice el Señor, en caso que ella se olvidara, todavía yo no me olvido de ti. Lo que Dios está diciendo, que el amor de una madre por su bebé, por su hijo, es el más cercano al amor de Dios por cada uno de nosotros. Amén. Ahora, la razón es un poco más profunda de por qué es que la madre puede amar a los hijos más que el padre. Hay padres que son cariñosos y amables, nobles, pero normalmente no se siente esa conexión tan fuerte. Lo que la Biblia nos dice es que la madre tiene una conexión con los hijos diferente a la que el padre tiene. Sí, cuando el padre engendra, en un instante engendra al hijo y muchos se desaparecen y ya no saben de ellos. Y los tienen que andar buscando para echar el sopor porque ustedes saben lo que estoy hablando. Eso sucede. Ellos simplemente cooperan en un instante y se van. Pero la madre no. La madre lo concibe. La madre lo tiene en su vientre. Ahí está desarrollándose. Ahora le voy a decir una cosa para que usted sepa. Y no estamos hablando de anatomía, pero algo tiene que ver con esto. Dios hizo a la mujer diferente al hombre. Eso no importa cuánta ideología de género haga por ahí, el hombre es hombre, la mujer es mujer, hasta que se muere. Mire, la mujer tiene en su cuerpo el útero, la matriz. Por eso ella ahí es donde concibe. Y por eso es que su periodo y todo eso viene de ahí. Por eso un hombre, aunque se corte todo, no tiene nada de eso. No sé si me están entendiendo. No importa cuántas operaciones se haga, no tiene útero, no tiene periodo, no tiene nada. Pero la mujer le dio, Dios le dio ese órgano en su cuerpo, que se llama matriz, que se llama útero. Y ahí es donde ella concibe y le da origen al bebé, ahí es donde nace. Y esa palabra vientre en el idioma bíblico del Antiguo Testamento es la misma palabra, la palabra racham, es la misma palabra misericordia. Es decir, Dios les puso un órgano, una misericordia a la mujer, a la madre, adentro, que ningún varón la tiene. Entonces ella tiene esa misericordia, ese órgano dentro de su cuerpo que es la matriz. Ahí recibe, ahí concibe, ahí le da existencia a un ser humano. Nosotros los hombres no tenemos eso. Por eso no podemos sentir eso. So, por esa razón Dios compara el amor de Él para su pueblo como una madre para sus hijos. Porque la madre tiene esta conexión única. Los padres sí hay cierta conexión y los amamos y todo eso. Pero hay un diferente sentimiento, una conexión diferente. La madre lo concibe, lo tiene dentro de ella. 9 meses, 8 meses, lo que sea, ahí está. Y se va desarrollando ese bebé dentro de ese vientre, dentro de ese ser. Y hay una conexión increíble. Por eso, hermanos, la misericordia, la compasión que una madre siente por sus hijos es solamente el amor que le sigue al amor de Dios. Yo por eso no me enojo tanto con las madres consentidoras, porque no pueden evitarlo. Pero no se tan deja al papá que haga su parte, pues. No se meta. Pero normalmente las mamás son así. Amén. Ahora, hermanos, en lo que leíamos hoy acerca de las escrituras de Timoteo, habla acerca de la madre. Y dice así, mire, dice, el contexto bíblico está hablando, el apóstol Pablo escribiendo, dice, doy gracias a Dios. Verso 1, verso 3 en adelante. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Es decir, está diciendo Pablo, yo desde mis antepasados sirvo a Dios con una conciencia limpia y estoy haciendo memoria de ti, Timoteo. Me recuerdo de ti, siempre que oro me acuerdo de ti y deseo verte. Me acuerdo de tus lágrimas cuando nos despedimos. Me acuerdo tus lágrimas. Y después entra el verso que leíamos. Dice, me recuerdo también de tu fe no fingida. Tu fe no fingida, esta fe que hay en ti, la que habitó primero, en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Y estoy seguro que también está en ti. Ahora la pregunta es esta, ¿por qué el apóstol Pablo cuando escribe de esta fe sincera, siempre dice, me recuerdo de tu abuela y de tu mamá, pero no dice de tu padre y de tu abuelo? ¿Por qué no dice, recuerdo la fe que había en tu abuelito o en tu padre, ahora está en ti? No, sino que se va por el lado de la mamá. ¿Por qué la Biblia nos dice esto cuando habla de una fe sincera? ¿Por qué la Biblia dice, recuerdo la fe no fingida, la fe sincera que hay en ti? No habitó en tu, no menciona al abuelo, no menciona al papá, sino menciona a la abuela y a la madre. Tremendo. Es un mensaje ahí para todos nosotros. Del mensaje de la influencia, del poder que tienen las madres, que no tenemos los padres. Ahora, para poder entender por qué se refiere Pablo cuando habla de la fe, se refiere a su abuela y a su madre, no a su padre y a su abuelo, se entiende por varias razones. Una, de la cultura judía, lo cual Pablo era un judío, en la cultura de ellos es considerado judío toda persona que nace de un vientre judío, es decir, una madre judía. Es decir, si un niño, su padre es judío ortodoxo 100%, pero la mamá no es, el niño no es judío. Porque el linaje sagrado para el pueblo de Israel no viene a través del padre, sino de la madre. Les voy a explicar un poquito. Culturalmente, hasta el día de hoy, todo niño que nace de una madre judía es considerado judío. Un niño que nace de padre judío y de madre gentil no es judío. No tiene que pasar por una conversión, yo no sé cómo es eso, pero no es aceptado de esa manera. Entonces, eso es culturalmente. Ahora, ellos dicen, toda madre convertida a Dios y sus hijos van a ser creyentes. Pero si la madre no es creyente, los hijos tampoco son. Y es un poco difícil entenderlo. Pero, por ejemplo, el Salmo 20, voy a leer dos salmos para entender algo aquí. Salmo 22, verso 10, miren lo que dice la Biblia así. Dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Está hablando el salmista, Señor, yo fui echado en ti. Pero miren lo que dice la segunda parte del verso. Digan, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea, como un feto, un bebé que no nace, puede decir, desde el vientre de mi madre, yo creo en ti, tú eres mi Dios. ¿Cómo puede ser algo así? ¿Me están entendiendo? Desde el vientre de mi madre. O sea, ¿cómo es que un niño antes de nacer dice, tú eres mi Dios? Ahora le voy a decir otro verso, Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Cómo en un lado vemos un grupo de gente que dicen, tú eres mi Dios, yo creo en ti, desde el vientre? Pero otro grupo de gente, desde el vientre se apartan de Dios. Déjeme decirle, no son los niños, son las madres. Es el vientre de la madre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es decir, un niño que no ha nacido no puede decir yo creo en Dios. Pero el vientre de la madre, aquella que está embarazada, que tuvo ese niño, ella sirve a Dios, teme a Dios, alaba a Dios. Ese bebé ya también es parte de ese pacto, de esa promesa, de esa protección. Por el otro lado, también es real. Si la madre que está esperando hace cosas malas, el niño está descarriado antes de nacer. Lo que está diciendo es que el vientre, es decir, la madre, no está diciendo es la madre responsable, pero nos está insinuando. Porque ningún niño puede decir yo creo en Dios antes de nacer. Ni tampoco otro puede decir yo me aparto y me hago malo antes de nacer. No, pero está hablando del vientre. La madre que lo concibe es la que determina esa espiritualidad del niño. O que sea siervo de Dios o que sea mundano. Es el vientre. Amén. Por esa razón, el pueblo de Israel hasta el día de hoy consideran el vientre de la madre la esencia de una persona. Y eso se puede entender hasta el tiempo de Abraham. Cuando Abraham tuvo un hijo con una esclava, con Agar, todos sabemos la historia. ¿Cuántos saben la historia? Abraham tuvo dos hijos principalmente, Ismael e Isaac. Cuando crecieron un poco los niños, Ismael un poco mala influencia, y Sara le dijo que tenía que despedirlo de la casa. Obviamente fue algo muy duro. Pero miren lo que dice el verso 12. Génesis 21, verso 12. Entonces digan, dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. La descendencia santa, la promesa del Mesías, la promesa de Cristo venía a través de Isaac. Lo que quiero decir es esto, que la promesa de Dios no venía por el patriarca, por el padre, sino por la madre. Es por medio de la madre, de Sara, que Dios le dijo a Abraham, la promesa que te di no viene porque tú eres papá, sino viene por tu esposa Sara. La descendencia no va a ser de cualquier hijo, sino el hijo tuyo y de tu esposa. ¿Cuántos me están siguiendo hasta este momento? Hermanos, y sabemos también que espiritualmente tiene que ver con la iglesia. La iglesia es la madre espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas que nosotros somos como Isaac, Gálatas 4:28, hijos de la promesa. Amén. Entonces, ese es el contexto. ¿Por qué es que cuando llegamos al verso que leíamos, Pablo le dice: traigo a mi memoria la fe no fingida o la fe sincera que habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice y ahora está en ti también? Lo que está diciendo, hermano, está dando un mensaje, nos está diciendo el poder que hay en las madres, en las abuelas, la influencia tan increíble que hay sobre los hijos, más todavía que los padres. Ellas son las progenitoras de la fe. Una dama, hermanos, que se convierte a Dios o que sirve a Dios, de seguro sus hijos van a servir a Dios, de seguro sus nietos van a servir a Dios, porque es la madre que está todo. La madre desde el vientre los concibe. Desde el vientre, hermano, les da dirección. Desde el vientre hace que sean creyentes en Dios o que sean aparten de Dios. Desde el vientre. Por eso cuando usted, dama, esté esperando bebé, y uno es bueno que usted ore, le recite versos bíblicos, hable con ese bebé, porque ya desde el vientre la madre, ¿cuántas madres me están escuchando? Ya están medias cansadas, creo que. ¿Cuántas madres están escuchando? Ya van a comer, y es chill out a little bit, descanse, tranquilo, ya viene la comida, escúcheme tantito. Miren, madres, ustedes son las que dirigen la vida de sus niños. Desde el vientre, ustedes dan dirección. Crean en Dios, servidores de Dios, o se aparten de Dios. Desde el vientre, dicen los salmos. Amén. Entonces, Pablo escribiendo eso, dice, trayendo a la memoria la fe, no de tu abuelo ni de tu papá, Timoteo, pero de tu abuela y de tu madre. Dios bendiga a las abuelas. Dios bendiga a las madres. Démosles un aplauso a ellas. Y dice: traigo a la memoria, traigo un recuerdo, me recuerdo de esa fe, de esa confianza en Dios, de esa fidelidad a Dios, de esa fe no fingida. O sea que uno puede transmitir fe a sus hijos, pero fingida. Los niños pueden aprender a fingir. Que Dios nos libre. Sí, uno puede enseñar a sus hijos a fingir cuando le hablan por el teléfono. Y no, antes, ahora ya nadie usa teléfono en la casa. Pero antes el teléfono sonaba y mandaba, contesta, dile que no estoy. El niño contestaba, aló. En esos tiempos, cuando yo estaba creciendo así, más joven. Sí, mi mamá dice que no está, ok. Y el niño ya sabe, cuando van a decir algo, pero miren a la mamá si dice la verdad o dice, ¿qué digo? Como que está diciendo, le pregunta, mi hijo, ¿y cómo está todo? Mira a su mamá, a ver, ¿qué digo, mamá? Porque ya sabe que sí, dice la verdad, pobre. ¿Cuántos entienden esto? Está como el chiste del bus, no sé si recuerden eso ustedes, que esta mamá va con su niño esperando el bus y el bus cobraba $1. Para los que subían, a los niños que eran mayores de 6 años. Los que tenían menos de 6 entraban gratis. El ride, el transporte era gratis. Solo le dice la señora al niño: mira, mijo, cuando te pregunte y vayas entrando y te diga el chofer, la persona que está ahí, ¿cuántos años tienes? Tú le dices que tienes 5. Mamá, pero tengo 6. Usted sabe que si los niños le quitan un año es como un crimen. Ellos, usted no le puede decir a un niño que tiene 5, que tiene 4. Esa es una ofensa. Ellos tienen que decirle su edad, porque si les dice que tiene menos, ¿cómo? Les quita como que son mayores, ¿no? Entonces la mamá le dice, mi hijo, le dice que tiene 5. Dice, no, yo tengo 6. No, pero así les vas a decir, para no pagar. Ok, llega su nalbaz. La señora paga. Le dice el driver, hey, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Dice el niño, 5. ¿Cuándo cumple 6? Cuando me baje del bus. Y aunque usted no crea, uno puede transmitir una fe no sincera a sus hijos. Por eso la Biblia dice aquí, claro, Timoteo, yo recuerdo una fe no fingida, una fe sincera que hay en ti, una fe verdadera. Y el asunto es que con la fe sincera es la única que nos transforma como personas. La fe fingida nunca, uno puede estar en la iglesia 100 años y no cambia. La fe fingida no hace nada, pero la fe sincera nos transforma de adentro hacia afuera. Y dice, hago memoria de esa fe sincera, Timoteo, que hay en ti. Esa fe no fingida, esa fe verdadera que primero habitó en tu abuela Loida. Que primero habitó en tu abuela, después en tu madre Eunice y ahora está en ti también. Esa misma fe. Es decir, las madres tienen esa capacidad, ese poder de transmitir la fe más que los papás. Las madres tienen eso porque ellas los tuvieron en su vientre, los crearon desde niños. Es increíble la conexión que hay ahí. Ellas pueden enseñarles, transmitirles. No se miente. Si una mamá enseña a su hijo a decir la verdad y si dice mentira lo castiga, olvide, este niño va a decir la verdad. Pero si la mamá le enseña como el básquet, cuando conviene dice 5 y cuando no conviene dice 6. Así crece uno. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Hermanos, la fe en Dios es algo que uno adopta individualmente. Sin embargo, el crédito que da la Biblia aquí no es a Timoteo. No como que dice Timoteo, tú creíste y te convertiste. No, el crédito es a la abuela y a la mamá de él. Eso nos dice lo tremendo que una mujer puede hacer en su familia. Hermanos, la cosa más importante de una dama, yo sé que representa el amor de Dios, el esfuerzo, el trabajo, porque no hay persona más trabajadora, más valiente en el hogar que la madre. No importa si está enferma, no importa si está delicada de salud, ella se levanta, cocina, prepara. Pero el papá no, es diferente. Pero ya les voy a hablar a los padres en el Día de los Padres. ¿Cuántos dicen amén? So, todo eso es importante. La madre es el esfuerzo, es el motor de la casa. La madre es todo eso. Pero lo que yo quiero hablar hoy es que la madre es la progenitora, la que engendra la fe en los hijos. Eso es lo más importante. No solo en los hijos, en los escritos que leíamos, nos dice que aún hasta los nietos. So, hermanas, en este día, en esta día que estamos honrándolas a las madres, quiero decirle que la cosa más grande que usted va a transmitir a sus hijos y a sus nietos es su fe sincera. ¿Cuántos dicen amén? La mujer es el miembro más importante de toda la familia. Si el papá se berrincha y se va a trabajar todo el día, nada pasa. Es más, hasta llega al otro día porque tiene mucho trabajo. No hay problema, la casa sigue normal. Pero si la mamá se desaparece un día, esa casa está vacía, triste, sin propósito. No vale, esa casa no tiene esencia. La mujer llena la casa. Dicen amén. Por eso Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia, diga la mujer sabia, edifica su casa. También dice que la necia la derriba, pero no solo de la necia. Aquí hay puras sabias. La mujer tiene una cosa increíble que puede edificar una casa. Es como el pilar central. Yo sé que el hombre es la cabeza. Amén. No, como que unos no creen. Ya los han convencido que no son la cabeza. Sí son. Sí son la cabeza. Pero mire, cuando Dios creó a la mujer, y esto no sabe, no es algo que me acordé. Pero sabe, cuando Dios creó a la mujer, no la creó del corazón. Ni la crió de alguna mano, porque quién sabe, hubiera sido boxeadora, yo no sé. Dios no crió a la mujer tampoco de la boca del hombre, porque hablara un poquito más de lo normal. Dios la crió del costado. Del costado. No la crió de ninguna otra parte del cuerpo. Porque Dios, que tiene todo poder, lo hubiera escogido. Voy a criarla del oído, tal vez. Si usted tuviera sus oídos más chiquitos, y y ahí le hacen a la esposa. Pero Dios la escogió del costado. Amén. Y las versiones bíblicas, aunque en el original dice del costado, pero las traducciones dice de la costilla del hombre. De la costilla. Por eso dice mi costilla. Ojalá que no haya ningún descostillado aquí. Entonces tengan una buena costilla. Pero la costilla, ¿qué es la costilla? Es la estructura del cuerpo. La costilla nadie la ve, excepto que esté perdiendo mucho peso, pero normalmente no se ve. La costilla no se ve, pero lo mantiene derecho, tranquilo. La mujer, hermano, el trabajo de una mujer a veces no se mira, pero es la estructura interior, adentro, todo. ¿Cuántos me están siguiendo? So, Dios quiso escoger el costado, la costilla, el uno de los huesos que dan forma, que dan sustento, que mantienen al cuerpo bien, pero no se mira. Por eso a veces dicen los niños: mi mamá no trabaja. ¿Qué hace su mamá? No trabaja. ¿O no trabaja? No. ¿Y entonces quién les hace comida? ¿Quién los cuida? ¿Quién hace el aseo? Toda la... Trabaja más que si va a trabajar 8 horas y regresa. Una mujer que está en su casa cuidando a sus hijos trabaja más. De veras. Yo estaba medio día con mis hijos y digo, prefiero ir a trabajar 12 horas que estar en la casa 4 con ellos. Yo no los aguantaba, corría. Yo prefería ir a trabajar que cuidar a los niños un día, porque es menos trabajo. Uno va y trabaja y está, pero ya cuidando la casa es otra cosa. Y la mujer lo hace todo el tiempo. Y uno dice: no trabaja. Y cuando hace los impuestos, ¿qué hace su mujer? She don't work. Oh, no trabaja. Trabaja más. Nada más que el trabajo de ella es interno, no se ve, así como que necesita ser sabio, entender. Pero la mujer es la estructura del hogar. Ella es la dice la mujer sabia, edifica la casa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hermanos, y yo lo que quiero decir es solamente a las damas, a honrar a cada madre, pero decirle que usted es la que va a inculcar, va a transmitir, va a engendrar su fe en sus hijos. Cada vez que sus hijos la oyen orar, clamar a Dios, servir a Dios, vivir en santidad, eso se les queda grabado y ellos van a saber esto. Ellos no van a creer en Dios porque alguien les dijo, es porque está metido en sus huesos, en su mente. Los niños están viendo. Los niños están aprendiendo. Voy a terminar con esto. Las damas, ustedes son las más importantes en la casa. Aunque usted no lo crea, las damas son la cosa más importante. Yo me ausento de la casa un día o dos, no pasa nada, pero si mi esposa se ausenta, se quiebra toda esa casa. Cuando la madre de familia no está, hasta los perros están tristes. Todos hacen un luto ahí. Qué bendición. Las mujeres en el hogar. Demos un aplauso a las damas. Voy a terminar ya con esto. Lucas 15, 11, los 11 al 13 voy a leer para decirles algo aquí para cerrar, para que ustedes madres vean la importancia de ustedes en el hogar. Ustedes son de la costilla, no se mira tanto, pero son las que hacen todo. Son las que sostienen el hogar. Uno va como hombre y trabaja y trae ahí unos cuantos dólares, pero ese no es tanto trabajo como la que mantiene en la casa, cuida ahí. La santidad en el hogar depende de la madre. La modestia en la casa depende de la madre. Dice Lucas 15, 11, el Señor también dijo, es una parábola. Digan, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, digan, se fue lejos. Digan, a una provincia apartada. Digan, y allí desperdició sus bienes. Digan, viviendo. ¿Están leyendo? A ver. Quiero que lean porque van a pensar que este es un evangelio nuevo. Y no hay otro evangelio. ¿Cómo dice? Viviendo. ¿Y viviendo cómo? Perdidamente. Y todos sabemos lo que pasó. Se gastó el dinero, llegó a cuidar cerdos. Es el hijo pródigo. Amén. Hermanos, y con esto quiero cerrar yo. Dice la Biblia, digan, un padre tenía dos hijos. La pregunta es, ¿dónde está la madre? ¿Por qué no dice de la madre? Un padre no puede tener hijos si no tiene esposa. ¿Cómo? ¿Dónde está la madre? No la menciona la Biblia. La madre no está ahí. ¿Cuál es el mensaje que nos está diciendo? Ya les he dicho que la Biblia nos da mensajes en cosas que no nos dice. Hay cosas que no están escritos, pero entre líneas nos está diciendo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos está diciendo? Que no había mamá. ¿Y cuál fue el resultado? Digan, hijo pródigo. Es decir, que si hubiera la parábola dijera, había un padre que tenía dos hijos y una madre, que no hay pródigo que se escape. La madre se pone ahí, no deja que se haga pródigo. Cuando viene a pedirle herencia, le da un palo de escoba, váyase de aquí, no está molestando. La influencia de la madre es única. El hijo pródigo vino a ser pródigo porque no tenía mamá. ¿Cuántas madres dicen amén? Pónganse de pie las madres en este día. Usted, todas las madres. Y ya, y si ya está expecting, you welcome. Stand up. Las que van a ser madres también, las que ya están casadas, pónganse también. Porque están casadas, estamos esperando que tengan hijos. Eso es lo normal. Mire, usted, la madre, es la que hizo falta en la parábola. El hijo pródigo no dice la Biblia de su mamá, pero de Timoteo dice, hay una fe sincera en ti, Timoteo. Esa fe sincera habitó en tu abuela, en tu mamá, y esa misma fe está en ti. Pero el hijo pródigo no tenía. ¿Qué quiero decirles, madres? Que sin ustedes en el hogar pueden tener hijos pródigos. Ustedes son las que pueden evitar que los hijos sean pródigos y vivan perdidamente. El Señor dijo, hubo un padre que tenía dos hijos. Yo me he preguntado en esa escritura, ¿dónde estaba la mamá? Y ya les he hablado a ustedes antes de eso. Les he predicado de esto. ¿Dónde estaba la madre del hijo pródigo? No está. Eso quiere decir, si usted sabe un poco de ecuaciones matemáticas, sabe decir que padre más hijo sin madre igual a pródigo. Pero padre y madre y hijos sirviendo a Dios, siervos de Dios, siervas de Dios, gente con la bendición de Dios como Abraham y Sara. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, eso es lo que debemos entender. Las madres son las progenitoras, las herederas de la fe. Yo quiero pedirles a las mamás y a las damas casadas que pasan aquí enfrente. Queremos dar gracias a Dios por ustedes y orar y que Dios las bendiga y que miren ustedes el papel tan grande que tienen en su hogar, en su familia. Si las madres están en la fotografía de la parábola, no hay hijos pródigos. No hay, hermano. Imposible que sus hijos vivan una vida perdida. Pero ustedes son las que van a cambiar todo el panorama. Los padres como que no podemos hacer mucho. Yo no sé, ahí no sé qué pasa, pero así sucede. Un padre tenía dos hijos, era un buen padre. Representa al Señor. No era un mal padre, era un buen padre. Pero ¿sabe cuál es el problema con el hijo pródigo? La ausencia de la madre. Ustedes son las que van a engendrar la fe. Ustedes van a transmitir su fe a sus hijos. Amén. Por eso yo quiero decirles que ustedes son la persona más valiosa en la familia. Y no se los digo porque alguien me lo contó. Yo lo he experimentado. Yo sé lo que les estoy diciendo. Un hogar donde la madre no está envuelta, Dios libre, es un caos. Es como Génesis 1, verso 2, está desordenado y vacío todo. No hay nada ahí. Pero si hasta el refrigerador está vacío, claro que sí. Porque uno no va a comprar solo que la esposa lo lleve. Mantiene todo ahí vacío. No está limpia la cocina, no está limpio el piso. Todos padecen hambre, los niños están... No, Dios libre. La dama es todo. Ustedes son... Pero hermana, aparte de ser las que llenan la casa, porque la mujer es la que llena el hogar. Su presencia, el hecho de estar ahí, eso llena la casa. Pero la fe que las madres transmiten a sus hijos, nadie en este mundo lo puede transmitir. Ni los maestros de escuela dominical, ni los maestros en las escuelas, ni el pastor de la iglesia. Nadie puede hacer el trabajo en sus hijos que las madres pueden hacer. Y, Y uno podría hacer estadísticas y mirar hombres de Dios, mujeres que han servido a Dios en nuestra generación. La mayoría de ellos van a tener una madre celosa de las cosas de Dios, porque ustedes son la diferencia. Amén. Digan conmigo: madres, progenitoras de la fe, ustedes transmiten a sus hijos la fe sincera que ni siquiera el padre puede transmitir. Por eso, si usted le dice al niño, dice que tiene 5 años cuando tiene 6, bien peligroso. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque los niños van absorbiendo su fe. Si la madre dice, mi hijo, esto es así, el niño, la niña van absorbiendo, van recibiendo y se va formando su fe en Dios en ellos por la fe de la madre, se las va heredando. Por eso Pablo dice, Timoteo, tienes una fe sincera. Esta fe no es por ti solo, viene de tu abuela, viene de tu madre y ahora está en ti. La fe sincera viene del lado del linaje materno. La fe se hereda por la madre. Por eso ahora, no sé si ustedes me están entendiendo, porque le agradezco a Dios por mi esposa. Cuando les dije al principio, le agradezco tanto al Señor por la vida de mi esposa, porque ella puede hacer mejor trabajo que yo con mis hijos. So, si mis hijos sirven a Dios, sirven para Dios, no crean que yo lo sé. Es la mamá. Es la mamá. El padre no tiene cuidado de todos los detalles. Los hijos a veces hacen cosas que uno anda ocupado trabajando, llega a la casa o mañana tengo que hacer y piensa y está bien. Pero la mamá los tiene, pero bien cortitos. Y eso es lo bueno. ¿Cuántos dicen amén?